Are you listening?
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy, es verdad que hoy íbamos a hablar de los mejores agentes libres del mercado, porque mañana a las 12 de la mañana, o sea, la noche del lunes al martes, mejor dicho, iba a empezar la agencia libre. Pero resulta que ha sido un domingo tumultuoso, donde ha habido una ejecución de play option polémica de uno de los mejores jugadores del mundo y tal vez el segundo mejor de la historia para unos, el primero para otros, el mejor jugador del siglo XXI, ya sabéis a quién me refiero, una renovación interesante, un caso muy turbio y un traspaso. La verdad ha sido un domingo completito. Y como ha sido tan completito y se ha quedado con ganas este señor, que lo veis ahí, que parece un busto, la verdad, está muy bien recreado, con IA, el señor Iker Moreda. Saludos, Iker, ¿qué tal, cómo estás?
Hay que decir que no, o sea, que no es improvisado.
Yo escucho bajo.
Pues igual es porque tengo la ventana abierta. Que no es improvisado. Yo iba a estar aquí, estaba cerrado que iba a estar yo domingo aquí, desde... el viernes.
El que no estaba cerrado era el que está aquí ahora hablando. Yo no iba a estar, iba a estar Óscar, pero como he estado no iba a estar porque he estado todo el fin de festival, pero como soy un señor mayor que ya no bebe tanto, pues estoy en plenas condiciones para hacer el podcast y que Óscar descanse un poco, que lleva buena tralla de exámenes y líos y trabajos y tal. Así que, bueno... como he dicho en la presentación, vamos a hablar de LeBron James, vamos a hablar de Julius Randle, vamos a hablar de Malik Beasley y el traspaso de Utah y Charlotte Hornets, que lo primero que tengo que decir de este traspaso, Iker, hacía mucho que no veía un luz tan claro. No sé si te has enterado el traspaso.
El de Utah. Bueno, a ver, hay alguien que saca algo más.
Es que a mí me parece un luz, si es solo eso, me parece el mayor luz que he visto en mucho tiempo. Pero bueno, antes de nada, ya sabéis, chicos, que nos podéis seguir en Twitter, Instagram, todas las redes sociales, en YouTube sobre todo, suscribiros, darle a like, que nos ayuda muchísimo. Y bueno, toda la parafernalia, que ya sabéis, si queréis ir a más, podéis hacer un pequeño aporte en el Patreon, entraréis en un grupo de que nunca para, de baloncesto, donde hay más de 100 personas, ¿no? Sí, hay 100 personas justo. Y donde podéis increparnos, etcétera, etcétera, decir cosas, hay stickers guapos y también los juegos y artículos que ya os conocéis todos. De hecho, pronto es el Eurobasket, igual hay alguna sorpresita que no puedes ver. Igual, ¿eh? Igual. O igual me estoy tirando un triple, ya se sabe. No, pero seguramente haya. Así que ya sabéis, chicos, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Arrancamos!
¿Y qué?
Vamos allá.
¿Algo que decir antes de empezar con la locura?
Estoy preparado. Tengo la guadaña aquí ya, ¿sabéis? Yeah. Javi sí lo sabe. En el País Vasco hay mucha tradición de la sega y vas segando todo. Así voy. Como alguien saque la puta cabeza más del tiesto, ¡zas!
¡Pero vamos a ver, Iker! ¡Me cago en mi puta vida! ¡El Dream Team se folla! A la del 2008, a la del 2012 y a la del coño de mi prima.
¡Zas!
¡Al puto Manzanares te voy a lanzar, cabrón!
Y arrancamos, yo creo que vamos ya directos a arrancar con la almendrilla, ¿no? Como diría... cierto es jugador de baloncesto y presentador de cierto programa de YouTube de baloncesto, ACB. Arrancamos con lo importante, la bomba de que LeBron James... Bueno, esto ya no es una bomba, creo que todos teníamos bastante claro que LeBron James iba a ejercer su opción de jugador. LeBron James, como dice aquí en New York Maniacs, LeBron James seguirá al menos una temporada más en los Lakers, ha comunicado que ejercerá su play option de 56,62 millones de dólares. Que eso me ha extrañado un poco porque creo que eran 52, pero bueno. Lo importante no es que haya ejercido su play option, porque todos los años, de los últimos 3 años, llevamos hablando lo mismo de LeBron. No, pero no se rebaja el salario, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ya sabéis toda la parafernalia. Ahora te dejo, Iker, que sé que quieres mucho hablar. Pero lo importante son las declaraciones de Rich Paul, agente de LeBron James, que dice: entendemos la dificultad de ganar ahora mientras nos preparamos para el futuro. Queremos evaluar qué es lo mejor para LeBron en cada etapa de su vida y su carrera. Sabe que los Lakers... Ahora viene lo importante. Sabe que los Lakers están construyendo un futuro. Lo entiende, pero valora la oportunidad real de ganarlo todo. Cuidado. Apreciamos mucho la colaboración que hemos tenido estos 8 años con Gianni Bass y Rob Pelinka y consideramos a los Lakers como parte crucial de su carrera. Cuidado porque estas declaraciones son bastante incendiarias. Dicen mucho de que sospechan de que igual LeBron James ha ejercido su play-option, pero que igual puede ser para pedir un traspaso y no dejar a Lakers tirados, porque lo más fácil sería salir a la agencia libre. También es verdad que, excepto los Brooklyn Nets, nadie tiene salario libre para pagar, ya no te voy a decir 50 millones, 30 millones a LeBron James. Nadie tiene. Pero vamos a ver qué pasa, Iker. Aquí te dejo a ti, yo me voy ahora a dormir y hablas solo. Porque tienes mucho que decir.
Sí, bueno, a ver, yo con esto voy a ser claro desde el principio. Punto número uno. Así, a grosso modo, yo creo que LeBron se equivoca respecto a, más o menos, la idea que yo creo que tiene LeBron, que, a ver, evidentemente, bueno, el propio Rich Paul ya lo ha dicho. La idea de LeBron es intentar ganar un anillo antes de retirarse. Al parecer, no está muy claro cuánto tiempo va a ser esto. Esta temporada va a ser seguro, pero no sabe qué va a pasar a partir de la próxima temporada. Para mí LeBron se equivoca. Yo entiendo el papel de Lakers. Yo es algo, por cierto, que lo vengo diciendo bastante tiempo, más de 2 temporadas, que incluso antes del traspaso de Doncic, yo muchas veces lo hablé con Oscar, incluso hicimos podcast sobre ello diciéndolo, que los Lakers no creían realmente que un proyecto liderado por LeBron James y Anthony Davis les diese para ganar el anillo. Estaban siendo muy reacios a dar las primeras rondas, se comieron a Westbrook un año entero extra sabiendo desde los primeros 3-4 meses que no funcionaba y demás. Y el tema es que no querían, digamos, descapitalizar el valor que tenían y darlo todo pues, por los últimos 3-4 años de LeBron que le quedaban aproximadamente desde el traspaso ese de Westbrook, que desmanteló por completo el equipo campeón. Yo entiendo la posición de los Lakers ahora, creo que encima es totalmente legítima. Los Lakers, evidentemente, desde que traspasaron por Doncic, van a construir alrededor de la figura de Doncic. LeBron ya no es...
Sí. Añado una más respecto a esto que vas a decir. Primero es lo de Doncic, pero es que hay algo importante que me ha venido ahora a la cabeza, que es interesante comentarlo, que puede estar relacionado. Dueño nuevo.
Sí, bueno, evidentemente dueño nuevo, entiendo que LeBron no tiene ningún tipo de relación con él, con Gianni Bass sí que tenía una muy buena relación desde que llegaron, desde que firmó LeBron en el verano de 2018, y eso también puede influir un poco, digamos, en cuanto a certezas de cara al futuro que le pueda garantizar, digamos, pues la gente que está al mando de todo, por así decir, ¿no? Porque al final no dejan de ser los propietarios. Yo entiendo que no se toma ninguna decisión sin que tenga el visto uno de los propietarios, por mucho que muchas veces, por no decir siempre, los propietarios no tienen ni puta idea de baloncesto. Están aquí para ganar dinero, no para hacer equipos campeones. Y entiendo también entiendo la posición de los Lakers y entiendo también la posición de LeBron, que evidentemente, estando en el momento de su carrera en el que está, que no sabe más o menos cuánto tiempo le queda, pues necesita estar en el equipo que más le garantice o que más opciones le dé para ganar el anillo. Lo que yo no entiendo es que LeBron contemple la posibilidad de que esa opción de estar en un contender que le garantice competir realmente por el anillo sea en otro sitio que le dé más opciones que los Lakers, porque yo creo que no la hay. Creo que no hay ningún equipo en la NBA realista en el que LeBron pudiese llegar. No lo hay. Tomando esta decisión de aceptar su player option, que son 52,6 millones, no hay ningún equipo con espacio salarial real que te dé más opciones de ganar un anillo que los Lakers. Yo creo que no lo hay.
Para un traspaso, sí. Se llama Cleveland y se apellida Cavaliers.
Vale, el tema es Que esto yo lo quería dejar un poco más para adelante, pero bueno, ya que sale ahora, lo comentamos. Bueno, es bastante evidente que esto de LeBron James, de hecho, incluso las declaraciones de Rich Paul, citas textualmente por Charania, que ha estado hablando él directamente con Rich Paul.
A ver, sabemos, esto para la gente que no sepa, Charania trabaja para Clutch Sports. O sea, lo que sí sale de Charania, que tenga relación con cualquier representado de Rich Paul, son palabras de Rich Paul. Entonces, como cuando Woj hablaba de equipos de Mori, cuando estaban en Houston y en Filadelfia, eran palabras de Mori.
Vale. El tema de... Ojo, hay un equipo... O sea, habría equipos que sí podían traspasar por LeBron ahora mismo después de optar por esta play option de 52 millones. Es cierto. O sea, matemáticamente o salarialmente es posible. ¿Hay algún equipo realmente que estuviese dispuesto a pagar un precio absolutamente desorbitado por un jugador de 40 años, igualar 52,6 millones en lo que das tú del traspaso, por un jugador que sabes al 100% que en 12 meses es expiring?
No sabes
si va a ser su última temporada. Yo creo que es imposible que no haya ningún equipo, incluso Cleveland, con el condicionante de narrativa... es el jugador más grande de la historia de los Cavaliers, el único anillo ha sido por LeBron James, todo lo que queráis, ni los Cavaliers, o sea, es más, vamos John Ball y yo, nos presentamos en Cleveland y al GM ejecución en la plaza pública. Yo con una lágrima por no haber hecho lo de LeBron.
Si ganan los Cavs el anillo con LeBron haciendo eso, os cortáis los dos los huevos. Así hablando.
Ya, pero el precio a pagar es demasiado alto por esa mínima posibilidad. Es demasiado
alto. Quieto ahí. Habéis hecho, esta mañana John Ball y tú, un podcast de valores de mercado. Tenemos el ejemplo ahora perfecto para que expongas un ejemplo perfecto real de lo que en vuestro experimento Excel, como lo quieras llamar, ¿cuánto valdría LeBron James?
A ver, ¿cuánto vale LeBron James? Pues si tenemos cuenta edad, es mínimo 40 años, aunque aquí jugaría un papel importante otro tema, que no es más la edad, sino la pronta retirada de LeBron James. Porque la edad con LeBron no es un condicionante. O sea, es un jugador que el último año ha sido second team All-NBA. O sea, es uno de los 10 mejores jugadores de la NBA ahora mismo.
Quería decir que ha salido, no sé si era real o fake, igual me la he comido, pero había leído que había salido unas declaraciones de su mujer, de la mujer de LeBron, que decía que le quedaba uno o dos años.
Son ciertas. De hecho, en el artículo que escribe en ESPN, que escribe el propio Charan en ESPN, bueno, todo esto ha pillado a LeBron James en Nueva York, lleva unos días en Nueva York, ha empezado a entrenar ya, digamos, a ritmo de pista, por así decir, a tocar balón, como quien dice, después de ese esguince que tuvo de ligamento en la rodilla. Y está de vacaciones en Nueva York, mientras está entrenando con con su mujer, con algún amigo, y entre ellos está Kevin Love y su mujer. Están con Kevin Love. Y la noche de ayer, al parecer, estuvieron cenando en un restaurante, y el chef que les está sirviéndola a esto le bromea a LeBron James: oye, ¿cuándo te vas a retirar? Y el propio LeBron, de hecho, hay una historia de Instagram, y por eso se ha hecho viral y es cierta, Sergio, lo que comentabas, que dice: mi mujer quiere que este sea el último año.
Sí,
y lo deja así como, no sé qué pasará. O sea que la posibilidad de que este sea el último año de LeBron James es real. Y esto en condicionantes extras que hemos hecho esta mañana de valor traspaso. Para mí, el valor de LeBron James right now es bajísimo. Por el precio que tienes que pagar, es que cualquier equipo tendría que igualar 53 millones. Es una burrada. Por un jugador de 40 años, que es verdad que es uno de los 10 mejores jugadores de la NBA, pero que es posible que juegue como mucho dos años más.
Sí.
O sea, es irreal esto. Entonces, yo a lo que voy... Con lo que he dicho al principio, yo creo que LeBron James se está equivocando. Bueno, punto número uno, aquí voy a dejar una cosa clara. No hay absolutamente nadie, que tenga razón diciendo que es una vergüenza que LeBron James no se haga un salary cut con los Lakers. O sea, su nivel, el nivel dado el último año, es de cobrar este dinero. Esto es así. Le pese a quien le pese. Yo, si fuese advisor de LeBron James y hablando con él y él me transmite, oye, yo quiero seguir ganando, o sea, yo quiero estar en un equipo que sea competitivo y ganar un anillo antes de retirarme, hombre, la mejor opción para esto es tú sacrificar algo, que igual tendría que sacrificar a otros, pero como sabes que otros no lo van a hacer, sacrificar tú pues unos 20, 25 millones de dinero de salario anual, hacer una extensión de contrato con los Lakers, como la que ha venido haciendo las últimas dos veces que ha hecho extensión de contrato con los Lakers, que ha sido un 1+1, en el segundo año una player option, a razón de pues en torno a 20, 25, 30 millones. Con esto le das a los Lakers una flexibilidad tremenda para que se mueva, pero claro, los Lakers te tienen que garantizar que, joder, ya que yo me estoy recortando el salario, quiero que hagáis los movimientos que yo creo que son coherentes a la hora de competir por el anillo. Aquí es donde yo creo que no está habiendo acuerdo, por así decirlo, comunicación real para esto. Los Lakers tienen su idea de firmar agentes libres o firmas en esta agencia libre de cara a futuro, y LeBron James yo creo que aquí se está equivocando, pero hay que ser realistas. No ha habido ningún jugador en la historia que teniendo nivel All-NBA no haya cobrado lo que merece cobrar un jugador All-NBA. Ninguno. Jamás. El único condicionante, y aquí a Frank Heffy le voy a dar la razón, es lo que nos ha comentado hoy por Twitter, que es Tim Duncan, que cuando firmó una extensión de contrato en la temporada 2013, Tim Duncan había sido All-NBA y pasó de cobrar 20 millones a cobrar 10. Por aquella época, en torno a los 20, 25, 30 era un contrato máximo. Duncan estaba cobrando 20 o 20 coma por temporada. Hizo una extensión de contrato por 2 años más a razón de 10 millones por temporada. Siendo All-NBA, de hecho, esa última temporada perdieron la final contra los Heat, aquella serie que mete
el
Game 6, eso es. Pero no hay ninguna otra estrella que haya perdonado dinero teniendo nivel All-NBA. Ninguna. Es más, ha habido superestrellas que no han perdonado dinero teniendo un nivel de pena.
Un saludo a Kobe Bryant.
Precisamente en los Lakers, que siguió cobrando un máximo cuando su nivel, después de la lesión de Aquiles, era trash absoluta. Entonces, todos estos aficionados de los Lakers históricos y demás que echáis mierda a LeBron James, os la tenéis que tragar, porque LeBron James cobra literalmente lo que es su nivel de baloncesto.
Iker, ¿sabes lo peor de todo? Que yo con esto he debatido en Twitter con gente, y hay gente que te justifica, Hay uno que me ha dicho, ya, pero es que nos parecería bien porque con Kobe perdíamos y conseguíamos picks. Y es como, tío, que eres los malditos Lakers. Que es que, vale, y yo le he dicho, es la puta verdad. Si no es por LeBron James, a saber cómo estaríais con Randle, D'Angelo Russell, Ingram y Lonzo Ball actualmente. Bueno, porque LeBron hizo Pelicans, el favor...
Como los Pelicans, todos han pasado por Pelicans.
Porque LeBron hizo el favor, yo en parte, que una parte porque quería jugar a Lakers, rollo como ha hecho Hamilton con Ferrari, y otra parte porque quería grabar Space Jam 2 y tenía que irse a Los Ángeles. Eso siempre lo voy a mantener. Pero sí, LeBron dice que no voy a los Lakers, esa reconstrucción no atraes estrellas. Porque estabas en un momento bajísimo. El momento más bajo de la historia de los Lakers en esa época.
Es posible. Habrían acabado firmando a algún agente libre muy importante, de nombres muy importantes. Evidentemente ninguno del calibre de LeBron James, que es llegar en esa primera temporada, se iban a meter en playoff fácil, se lesiona a LeBron de la ingle y no se meten en playoff. Y al siguiente año, después del traspaso de Davis, ganan el anillo. O sea,
pero recuerda que sonó para, en esa época, es que me acuerdo, encima estábamos tú y yo en Soy Knicks, Carmelo, LaMarcus Aldridge, Rondo cuando estaba bien. Rondo, sonaron no sé cuántas estrellas para Lakers y no llegó ninguno hasta que LeBron dijo, venga, voy porque tengo que ir.
Sí, sí. Y con esto, con lo que he dicho de que LeBron, a ver, 52 millones es su valor. Es que es así, es All-NBA y hemos visto el nivel de LeBron James. Si no tuviésemos el condicionante de la edad, no hay nadie que podría decir que LeBron James no merece 52 millones. Y aún así yo os digo que yo creo que se está equivocando. Si yo fuese LeBron James o si fuese su representante, yo le obligaría. Le diría que la mejor opción para LeBron James es reducirse el salario de los Lakers. Yo sí que creo, siendo realistas, yo creo que LeBron se está equivocando. No hay ninguna franquicia que le garantice más lo que LeBron James quiere, competir por anillo, que es los Lakers. No la hay. Yo estoy seguro que no la hay. Punto número uno, porque tienes a uno de los 3-4 mejores jugadores en el equipo al lado, que es Luka Doncic. Punto número dos, Porque eres posiblemente el mercado que más facilidad tiene para atraer jugadores. No hay ninguna franquicia que tenga tanta facilidad para firmar jugadores como los Lakers. Esto es un hecho. Y el propio LeBron James...
Pero si ganas. Es un hecho más, si ganas.
Sí, sí, bueno, incluso si no ganas tampoco.
No, porque ya hemos comentado esto de Kobe.
Importantes no, pero jugadores de rol importante que prefieran jugar en Lakers antes que jugar en Minnesota, vamos.
Depende, o sea, vamos, de dinero.
Es que a mansalva, a mansalva. Y encima sin perder dinero. ¿Dónde me he quedado?
Así que LeBron tenía que bajarse el...
Sí, mercado potente sin ninguna duda. Y punto número dos, porque no hay... O sea, el propio LeBron James sabe de esto, la facilidad que tiene un mercado como Los Ángeles de firmar agentes libres. LeBron ha estado en Cleveland en dos etapas. Y de hecho se fue de Cleveland porque Cleveland y su gerencia fue incapaz de ponerle a un jugador competente al lado suyo en las primeras 7 temporadas de los Cavaliers. O sea, no hay nadie mejor que LeBron James para saber esto, que fueron incapaces de firmar a nadie en su primera etapa y después incapaces de retener a jugadores como Irving o firmar a jugadores como Paul George. De eso, de hecho, esa firma de Paul George frustrada fue lo que provocó que Irving se chinase y se pirase de Cleveland en esa segunda etapa de LeBron James en Cleveland. Entonces, yo creo que se está equivocando porque las opciones de LeBron James en el mercado de agentes libres pillando esta player option se reducen por completo. No hay ningún equipo competente, ningún general manager competente con dos dedos de frente que ejecutase un traspaso por LeBron James teniendo que igualar 52,6 millones en el traspaso. Es imposible. Ninguna franquicia lo haría. Ninguna.
Esta de Breogán me parece interesante, ¿eh? Lo que no sé si Lakers querría eso. LeBron por Jamal Murray, que Jamal Murray ha renovado y cobra mucho. Y Nuggets mueve a Porter por un bar. Pero no sé si Denver sí. No sé si Lakers querría Jamal Murray con Doncic, claro.
Bueno, yo... Aquí hay que ser realistas. O sea, cualquier cosa que sacasen los Lakers por LeBron James sería un éxito. O sea, los Lakers van a perder a Jamal Murray.
Iker, me parece un contrato contraproducente, muy tóxico, tío.
Vale, es posible. Es posible. Punto número dos, que es donde yo me he estado preguntando mucho tiempo y he visto en Twitter a alguna persona comentarlo y tal. Claro, ¿qué gana LeBron James? O sea, realmente, si LeBron, más o menos han dejado claro tanto él como, bueno, ha dejado claro su representante que los Lakers es un equipo que no le puede dar a LeBron James lo que quiere, ¿por qué está pillando la player option? ¿Eh? ¿Por qué no prueba a salir del contrato? Y podría firmar con el equipo que él quiera, por la cantidad de dinero que él quiera, ahora sí, perdonando dinero y sin comprometer al equipo al que llegas a desprenderse de assets. Digo,
porque los Nets son el único equipo que tiene un salario libre. Y no va a
no,
ser
pero Sergio, si LeBron James hubiese rechazado la player option y sale de agencia libre, yo estoy seguro que no firma por un máximo.
No, pero no firma. Pero es que los demás equipos, excepto los Nets, pueden ofrecer 1000 levels. Y no vas a firmar. LeBron no te va a firmar 1000 levels por mucho que quiera el. No cobrar tanto. Es una mid-level, estamos hablando de 14,1 millones.
Sí, no va a cobrar eso. O sea, claro. Yo creo que es imposible que... Bueno, yo no sé si la NBA lo podría permitir.
Tendría que ser sign and trade.
Y ahí está donde he leído yo en Twitter que por qué opta por esta opción de jugador, que es trinca la pasta y aún así tiene la sartén por el mango a la hora de decidir su futuro. Porque, recordemos, LeBron James tiene cláusula de veto.
Sí,
puede elegir. Sabía que tenía... LeBron James tiene, de hecho, en el artículo lo menciona. LeBron James tiene cláusula de veto de traspaso. Podría elegir a qué destino no ir en caso de que los Lakers quisiesen esto. Entonces, LeBron James puede tensar la cuerda con los Lakers de decir, oye, quiero que me traspaséis, le buscarían destinos y esos destinos LeBron James podría elegir el destino más conveniente para él. Aún así, yo creo que es imposible que ningún equipo traspase por un jugador de 40 años, que no se sabe muy bien cuándo se va a retirar, es posible que sea esta su última temporada, como mucho serán dos o tres en el mejor de los casos, que se desprendiese de assets por valor de 52,6 millones para igualar ese traspaso, yo creo que es imposible.
Se me ha venido uno, Iker, es que me encaja mucho, ¿eh? Tú te vas a tirar de los pelos, pero me encaja mucho.
Knicks.
No, que va. Matis Vía está loco. Bradley Beal cobra lo mismo que LeBron. En Los Ángeles se vive mejor que en Phoenix. Check. ¿Te no parece?
A ver, siendo un poco así realistas, opciones realistas para LeBron James,
yo creo que el destino... Lo que ha sonado, a ver, se ha sonado, sí. Es pajas de la gente. Cavaliers, por ya sabemos todo el que...
Razones obvias,
llegado, sí. Eso es. Los Knicks, por lo que has comentado, de que ha estado entrenando en Nueva York de vacaciones. Y ha sonado Miami, porque Kevin Love, aparte de por su pasado en Miami, Kevin Love juega en los Heat.
Bueno, pero Kevin Love, creo que es Kevin Love es agente libre, ¿eh?
Pero han dicho que iba, que seguramente, lo que he leído es, no es oficial, que seguramente podría renovar. Y lo que has dicho tú de que se ha reunido con Kevin Love, LeBron y tal, pues la gente habla, ya sabes.
Sí, bueno, a ver, también tampoco tiene por qué ser algo de eso, o sea, quiero
decir... Breogán está sacando aquí, nos ha dicho la de Jamal Murray y tal, ahora sale Lillard y alguna ronda por LeBron. Vale.
Sí.
Está diciendo cosas interesantes, Breogán.
¿Los Lakers están dispuestos a comer salir las lesionado y ese salario?
Es que es ese problema.
Es que, claro, que está muy bien esta opción de LeBron James de, bueno, fuerza al equipo para que me traspase, pero es que los Lakers lo tienen que aceptar.
O sea, dice Manuel que LeBron no tiene cláusula antitraspaso.
Que sí que tiene, de hecho lo dicen en el artículo. Mira, el James que tiene, mira, lo tengo aquí. James, que estoy en el enlace de ESPN directamente. James, que tiene una cláusula de no intercambio en su contrato, está a 50 juegos de romper el récord de Robert Parish de más partidos jugados en una temporada, o sea, de regular season en la historia, va a romper el récord de Vince Carter de más temporadas jugadas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, LeBron James tiene cláusula de traspaso.
Pues ya está, pues la tiene. Ya está, pues que decir, pues él puede decidir su futuro.
Yo creo que para LeBron James el mercado importa. Esto, bueno, digamos que bloquea muchísimas opciones. Yo creo que solo hay una, dos, o te abriría el abanico a tres opciones realistas. Punto número uno.
Pero antes de nada, que Breogán nos está diciendo nombres, siendo realistas, contenders en el este, Cleveland y Bucks, quizá el Philadelphia. Oeste, OKC, Nuggets y Mini. A día de hoy, solo esos equipos son contenders, sin contar LeBron y tal. Uh-huh. Cleveland lo hemos mencionado, Bucks a mí no me parece contender. Si llega LeBron puede cambiar un poco la cosa. LeBron y Giannis mola, pero lo que hemos dicho de Lillard, Philadelphia no me parece contender. Y lo de Paul George por LeBron es lo mismo que has dicho por Lillard. Y OKC no va a ir a por LeBron ni de coña.
Por cierto, Paul George cobra lo mismo que LeBron James.
Sí.
Nuggets. Si alguien le quiere pedir a Paul George que se rebaje el salario, comento.
O Bradley Beal. Nuggets, lo hemos aumentado. Y Minnesota, hablaremos ahora de la renovación de Randle, pero Minnesota no me... ¿Podrían hacer un run interesante dando... Porque han renovado también a Reed. Tienen mucho jugador de contrato de 30...
Sí, pues sería fácil 30. Igualarlo. Sería fácil igualar el salario con
y no pierdes jugadores. Tanto de banco. Y no pierdes tanto.
A ver, mis tres opciones realistas son...
Falta Nueva York, dice Breogán. Yo creo que Nueva York no va.
Punto número uno. Cleveland, razones obvias, no lo vamos a comentar. Y para mí sería el mejor cierre a su carrera. Yo creo que también LeBron James tiene que también pensar en la imagen que deja retirándose. O sea, no sería lo mismo retirarse con una cuarta camiseta de un equipo que no haya sido ni Lakers, ni Miami, ni Cleveland. Yo creo que esto no sería bueno para él. Para mí el mejor cierre sería Lakers, después Cleveland. Bueno, equipo número dos sería Knicks, por el tema del mercado.
Yo no lo veo.
Yo tampoco lo veo, pero bueno, creo que a LeBron le podría interesar. A los Knicks, evidentemente, bastante menos.
Y también hay que decir, bueno, bastante menos, pero sí que por James Dolan es un sueño que muchas veces cuando LeBron ha salido de agente libre lo ha perseguido y siempre nunca se lo ha llevado.
Y el último destino por últimos acontecimientos que hemos tenido esta última temporada sería Warriors. Los Warriors ya intentaron traspasar por LeBron James antes del cierre de mercado en febrero. Podrían igualar el salario con Jimmy Butler, tal cual. Sería un switch Jimmy Butler. Evidentemente, si tú traspasas por LeBron James, Jimmy Butler te sobra.
Correcto.
Y creo que LeBron, aunque en ese momento LeBron James fue quien cerró la puerta al traspaso, para mí no sería bueno para su legado terminar la carrera con posiblemente el archienemigo más poderoso que ha tenido, que ha sido Curry. Realmente ha sido Kevin Durant. Curry ha sido el favorecedor de ese superproyecto de los Warriors. Nunca ha habido una rivalidad real entre Curry y LeBron, nunca han estado al mismo nivel. Yo, se ponga la gente como se ponga a patalear, esto es así. De hecho, cuando Curry ganó su primer anillo, LeBron James ya tenía una carrera de All NBA, o sea, de All NBA, de leyenda absoluta, de Hall of Famer. Pero bueno, sería un mercado muy potente. Juegas con Stephen Curry, que tiene una muy buena relación con él. Y sobre todo por esto que he comentado, que los Warriors estuvieron interesados en esto. Y además, por tema de coetaneidad con el proyecto, encajaría mucho más en un proyecto ya muy mayor y demás.
Y añado otra, que esta es importante. Recordemos la famosa expansión que se habla de Seattle y Las Vegas, que va a ser relativamente pronto. Todavía no hay una fecha fija, pero va a ser relativamente pronto. Y se habla de que en Las Vegas, LeBron y Clutch Sport tienen mucho interés en que la lleven ellos. De hecho, se habla mucho de que LeBron le gustaría ser propietario.
Sí, va a ser propietario, será accionista minoritario, por así decirlo, porque hay gente con mucha más pasta que LeBron James, pero bueno.
Un poco Jordan en Wizards.
Eso es. Eso va a suceder.
Y después de Los Ángeles, de los Lakers, de todas las opciones que hemos dicho, San Francisco está más cerca de Las Vegas que Nueva York o Cleveland.
Bueno, para esta gente ya sabes que el tema de las
distancias... Sí, pero bueno, es verdad, pero bueno, al fin y al cabo es un puntito más, sí, muy pequeño, más fácil. Pero...
Sí, es más fácil. Y yo por cerrar...
Aún así, de Warriors, perdona, quiero dar mi opinión. Yo creo que Warriors no va a ir, porque al contrario que Kevin Durant, que ya ha demostrado que el legado sea... No importa poco, no hablar mal, LeBron sí que mima mucho su legado. De hecho, muchas veces pienso que hasta lo sobrepiensa demasiado en su legado. Quiere tener un legado intacto. Entonces, si va a los Warriors es una mancha, se van a recordar mucha gente. Y hay gente que le tiene mucha manía a LeBron, porque sí.
Sí. Yo, por cerrar, sigo sin... Bueno, lo vuelvo a repetir, para no ser dudoso. Yo creo que LeBron James se ha equivocado ejerciendo la opción de jugador. Se está equivocando queriendo salir de los Lakers. De hecho... Estos textos que firma Charania, citados de Rich Paul, suenan a despedida. Es que agradeciendo estos 7 años en los Lakers, tal, o sea, lo mucho que le ha dado la franquicia a LeBron y LeBron a la franquicia, suena a despedida. O sea que se entendería que los siguientes pasos sería tensar un poco la cuerda para explorar esa vía de traspaso, por así decir, a un mejor destino. Yo creo que no hay mejor destino, lo vuelvo a repetir, creo que no hay ningún equipo que le pueda garantizar más opciones de ganar el anillo. Realista, porque esto no es el Ultimate Team del FIFA que, pues ficho a LeBron y ya toma por culo, claro, su lazo y ya está, lo tengo. O sea, es imposible encajar 52,6 millones en un equipo contender, imposible. No lo hay. Y luego lo que no entiendo son estas declaraciones del entorno LeBron, bueno, del propio Rich Paul, diciendo que yo no lo entiendo como una crítica, pero esto que dice de que los Lakers están construyendo el equipo de cara al futuro.
A ver, mí eso me suena al nuevo dueño,
No lo sé, pero yo no lo entiendo porque, a ver, Luka Doncic no es un jugador de 23 años que está entrando en su peak. Luka Doncic es un jugador para ganar el anillo ya. Y los Lakers han sido un equipo con este roster que han quedado terceros. O sea, uno de los 6 mejores equipos de la NBA. Con opciones reales de ganar. Igual con opciones reales de ganar el anillo no, por cómo han llegado con el tema de que no tenían pivot y tal, pero, o sea, a la mínima que muevas 2 o 3 piezas difíciles de solucionar, porque al final no estábamos hablando de, oye, es que necesito una superestrella. Por ejemplo, los Rockets. Creo que los Rockets lo tenían más difícil a la hora de dar ese siguiente paso, porque necesitas un jugador superestrella. Los Lakers necesitan jugadores de complemento para tapar esos agujeros que tenían. Yo no entiendo... ¿Cómo se puede llegar a decir que los Lakers están haciendo... O sea, que los movimientos de los Lakers no son movimientos para ganar ya? No lo entiendo.
Manuel, es que a Manuel se ha abierto una vera y me ha venido una inspiración en la cabeza con lo de Luka y Flagg. Bueno, Dallas Mavericks tiene a la segunda espada que le dio el anillo en Cleveland y a la segunda espada que le dio el anillo a los Lakers. Tiene a Cooper Flagg. ¿Cómo? ¿Cómo? Asset principal, puedes igualar salarios con Clay Thompson y Nico Harrison quiere ganar el anillo ya. Se tiene que hacer, ¿eh? LeBron con Dallas, con Kyrie y Davis, nos volvemos todos locos.
No sobrevivía esa ya, definitivamente.
sería increíble.
De esa no sobrevivo.
De hecho, ¿a ti te gustaría en el fondo?
Yo, a mí no me gustaría ver a LeBron James retirarse en un equipo que no sea ni Cleveland ni Lakers, porque para mí es negativo para su legado. Y esto es full narrativa, son cosas que no deberían contar, ¿eh? Estoy totalmente ya sodomizado por el discurso hater. Pero creo que sería negativo para él, por la cantidad de mierda que echarían respecto a LeBron James.
Pones a encharrar, eso suma que si llama Pelinka a Nico Harrison se le cae. Miami le hemos hablado, Sancharrán. Yo creo que es que no tiene. Aunque llegase LeBron, yo a los Heat sí les consideraría top, y siendo el este con esta, sí les consideraría top 4, pero la relación con Pat Riley, ya sabemos que se deterioró muchísimo y no ha vuelto a haber una reconciliación como si hubo con Wade, por ejemplo. Y que tienes que dar a Adebayo y Herro por un tema salarial.
Y sí, es que entonces, no tienes.
Claro.
Es que tampoco tienes, no tienes más que Adebayo y Herro para igualar salarios.
Claro, no, es que no puede ser.
A no ser de que, bueno, fuese un traspaso a tres bandas y el equipo que iguala salarios es el tercer equipo o el cuarto y demás. Algo que he estado echando yo un ojo ahora es el tema del salary cap de los Lakers para los próximos años. Realmente, los únicos o sea, jugadores que están con contrato garantizado para no esta temporada, sino la que viene, los únicos son los contratos rookies, o sea, Dalton Neck y Bronny James, que encima tienen opción, o sea,
podría. Este año a Arthur Cierro y bueno, también, de segunda ronda.
Aquí no me sale puesto. Y el siguiente es Jared Vanderbilt, que tiene contrato hasta la 2027-2028. El resto de jugadores no tienen contrato más allá de esta próxima temporada. LeBron James ha ejercido la pérdida de su honesta de 52,6. Luka Doncic tiene una player option.
Se está hablando de que van a extender su contrato este verano.
Evidentemente le van a meter, va a ser un contrato del 1000, pero después Hachimura al término de esta temporada es expiring. Dorian Finney-Smith tenía una player option que ha rechazado, va a salir agencia libre. Austin Reeves ha rechazado una extensión de contrato. Por lo tanto, rechazará la
player option. 90 kilos ha pedido, ¿no?
¿Eh?
90 o 100 kilos ha pedido a Austin Reeves.
Los Lakers le ofrecieron un pastizal, ¿eh? De hecho, si me dejas un momento, lo busco.
No, búscalo. Yo es que, no sé, él ha rechazado porque pedía 90 o le han ofrecido 90 por 4. Sí, le ofrecieron 90 por 4 y él ha rechazado porque quiere más. Buah, eso vuela a Schroeder hace unos añitos en Lakers. Pero creo que era un 90 por 4 y que él dijo que no. Me quiere sonar, ¿eh?
Le ofrecieron una extensión de contrato de 90, redondeando 90 millones por 4 años, que eso son es. A razón de 90.
Menos de 25 4, kilos, 22, 23.
22,5 millones, que está para mí es el valor real de Reeves. Para mí es el valor real. Es cierto que Reeves, bueno, hay mucha gente que dice que cuando Reeves firmó esta extensión de contrato con los Lakers hace dos temporadas, que palmó, o sea, que él palmó un mogollón de dinero y tal. Lo que yo recuerdo de esa extensión de contrato es que ningún otro equipo le ofreció más dinero que los Lakers. O sea, el equipo que más dinero le ofreció fueron los Lakers. Y fue un contratazo, fueron 14, prácticamente la 1000 level, lo que es a día de hoy la 1000 level y tal. Entonces, yo creo que la gente está equivocada cuando dice que ya Reeves ya perdonó dinero en 2023 cuando firmó esta extensión de contrato con los Lakers. Y bueno, Reeves ha rechazado esta
extensión. Mira, nos dice Salva Win. Hombre, Reeves puede cobrar 242 kilos en 5 años. Dudo que Lakers le dé eso y otros equipos no pueden darle eso, pero se podrían darle un 200 por 4. Dudo que ningún equipo de 200 por 4.
Otra cosa es que, bueno, el propio Reeves quiera valorar el tema de continuar su trayectoria en Lakers, seguir viviendo en Los Ángeles. Él ha sido siempre de los Lakers, súper aficionado a Kobe con su abuela y tal, que era su ídolo. Hay cosas, bueno, Jalen Brunson perdonó pasta para darle a los Knicks un espacio salarial que después se tradujo en Towns, en el traspaso de Towns. Pero después, Gabe Vincent es expiring al término de esta temporada, Kleber ni lo cuento, es expiring, lo que he comentado de Jared Vanderbilt y ya está. O sea, esto es, yo creo que lo que a LeBron James le puede generar dudas, que es que LeBron entraría en una temporada con los Lakers, firmando una extensión de contrato, vamos a suponer un 1+1, perdonando pasta, con solo LeBron y Luka, por así decir, garantizados, porque bueno, se da por hecho que Luka va a aceptar la extensión de contrato que le ofrece. Bueno, a ver. No hay ningún equipo que le vaya a pagar más dinero que a Luka Doncic que los Lakers.
Sí, pero también hay que decir que por el maldito traspaso de Luka, Nico Harrison le ha fastidiado el super máximo.
Sí, pero bueno.
Va a cobrar mucho dinero. No nos preocupemos por el dinero de Doncic.
Problemas de ricos, como dijiste tú el otro día, ¿eh? Problemas de ricos.
Problemas de ricos.
Entonces, esto es lo que yo creo que a los Lakers, o sea, que a LeBron le puede dar un poco la sensación esta de que los Lakers están un poco pasivos con el tema de a ver cómo se desarrolla esta temporada y en función del rendimiento de mis jugadores, pues voy moviendo ficha de cara a, pues, cerrar, por así decir, esta ventana de oportunidad del proyecto de los próximos 3-4 años, que yo creo que 4 es mucho en ventana de proyecto, pero bueno. Pero nada, yo termino diciendo, para mí LeBron se ha equivocado. Lo dejo claramente. Aquí,
igual título del podcast. Iker Moreda, 2 puntos, LeBron se ha equivocado.
LeBron James se ha equivocado.
¿Cuál titula? Sí, sí. Bueno, ¿te haces algo más de LeBron o pasamos a la siguiente? Que todavía hay cosas que comentar, ¿eh?
Sí, sí, hay cosas. La de Randle, ya que hemos tocado el tema Minnesota como posible destino.
Sí, mejor. Es que no lo tenía preparado de Randle, tenía preparado lo de Malik Beasley, pero voy diciéndolo tú y pongo el tuit ahora.
Vale, Randle ha firmado una extensión de contrato de
100 por 3.
Esos 100 por 3 años son 33 millones por temporada.
En realidad es ascendente, es 30 el primero, 33 el segundo y 35 el tercero.
Uh-huh. Yo igual soy muy duro, pero yo creo que los Timberwolves se han equivocado. Los Timberwolves se han equivocado. Punto número 1. Naz Reid por valor barra rendimiento, tienes ya, digamos, cumples ya esa posición. Es verdad que Naz Reid, yo tengo que decir que Naz Reid, cuando se le ha dado un rol más importante o por momentos ha tenido que jugar más porque Randle o Gobert hayan estado lesionados, que esta temporada se han perdido los dos bastantes partidos, para mí Naz Reid me ha dejado dudas como center, vamos a ponerlo como en un rol de center titular en el que va a pasar mucho juego por sus manos y demás. Me ha generado dudas. Y Randle yo creo que es un jugador bastante más completo. Pero vuelvo a sacar un tema que he dicho hoy en el podcast con el tema de tu nivel respecto a tu rol. Para mí Randle solo puede ser estrella en un equipo. Es un jugador muy difícil de encajar en un rol secundario. Porque es un jugador que off-ball se desconecta muchísimo. Tiene una actitud pésima cuando no se siente importante. En playoff lo hemos visto. Cuando las cosas han ido rodadas contra Lakers, era una máquina de hacer números, una máquina de defender, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el equipo no ha estado rodeado para favorecer sus puntos fuertes y hay otros jugadores que han estado destacando por encima de él, su rendimiento baja muchísimo. Su rendimiento no llega a ese salario. Y yo creo que se comprometen salarialmente muchísimo, porque tienen con Gobert comprometidos 115 millones hasta la 27-28, con Anthony Edwards más de lo mismo, con la extensión que le hicieron a McDaniels tienen comprometidos más de 100 millones con McDaniels hasta la 28-29, o sea, es el único jugador que tiene el mismo tiempo de contrato que Edwards, que es tu jugador franquicia, por así decir, y para mí dan comprometen mucho dinero con un
jugador. 5 años más.
Y eso es la extensión de contrato de Naz Reid. Y para mí, Randle es mucho dinero por un jugador que para mí es sustituible en este equipo, teniendo un juego interior tan potente como el que es Gobert, Naz Reid, y cuando juegan en Small Ball con McDaniels de 4, que es cuando mejor hemos visto rendir a McDaniels, cuando juega de 4 abierto y se empareja con jugadores más lentos que él. Para mí se equivocan. Y yo creo que esto es la razón por la que los Knicks traspasaron a Randle. No, los Knicks no querían dar esta cantidad de dinero a Randle. Sabían que lo iba a pedir y se lo quisieron quitar de encima. Y A ver, a mí me da pena por Randle porque, joder, su nivel es muy bueno. Es verdad que esta temporada no ha sido tan bestia como las de los Knicks, y los playoffs no han sido tan buenos como lo que igual la gente puede recordar, con ese nivel que vimos de Randle en primera ronda contra los Lakers, que fue el mejor jugador del equipo, por encima de Anthony Edwards. Pero para mí no vale 33 millones Randle. O sea, tampoco es un contrato muy largo, son 3 años. Entiendo que el último año tendrá una player o una team option. Si tiene una team option, para mí es un buen contrato, pero para mí no lo vale, teniendo en cuenta lo que tiene Minnesota en el equipo, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que tienen comprometido, porque esto inmoviliza por completo salarialmente a Minnesota, si por lo que sea salta algo por los aires y el equipo no funciona. Y es que es mucha pasta por un jugador que, pues, es muy... Sergio, nosotros hemos visto a Randle. Es un jugador delicado.
Sí, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en el tema de que esté sobrepagado, que te parezca caro, porque en el nuevo CBA, en el nuevo convenio, este contrato se han dado a jugadores mucho peores que Julius Randle. Y no te hablo de muchos peores que Julius Randle, cobran esto o más que Randle. Segundo, si puedo estar de acuerdo contigo en dos cosas. En que lo de que Randle tiene que ser una primera espada, estoy de acuerdo. Y también, que no lo has dicho, te lo digo yo, sí que puedo sospechar, porque en Nueva York también lo ha hecho y tú lo sabes bien, cuando es año de contrato Randle, mejora bastante su rendimiento. Y eso sí que puedo decir que se me parezca mal. La cosa es que, viendo cómo otros jugadores bastante peores que Randle, incluso ya no por rendimiento, sino también por encaje, cobren más que Randle porque han aprovechado el nuevo CBA, que ganas más dinero que lo que ganabas. Es que este contrato en el CBA que teníamos hace 2 años, te hubiera dicho, sí, me parece caro. En el CBA actual, no. Y aparte, otra cosa. Con el CBA actual, este contrato en un futuro trade es muy encajable.
Sí, a ver. No es una locura de dinero para un jugador del nivel de Randle. Eso es verdad. O sea, no está cobrando 45 o los 52 de LeBron o de Paul George. No está cobrando eso. Se está cobrando 33 millones. Las superestrellas están cobrando en torno a 45-50 millones. O sea, creo que en la escala de nivel de Randle es correcto. Es correcto. Mm. Hombre, sacarte a Randle por 25 millones sería lo ideal, pero no es realista. No es realista. O sea, 25 millones está cobrando hace 3 temporadas en los Knicks.
Y por 12. Sí. Y así nos ponemos a rebasar.
Tampoco es una locura de dinero, pero yo sí que creo que están destinando mucho capital en una posición en la que tienen mucho dinero ya comprometido y podrías desprenderte de Randle para invertir ese dinero en otras posiciones que han sido más delicadas en esta temporada, en Minnesota.
Sí, sobre todo el base. En ese sentido, sí. También es verdad que Minnesota, con estos movimientos, hay una cosa mala, y es que ahora están metidos en el second apron. Pero también, si no renovabas a Randle, no podías hacer nada, porque estaba ya muy metido en el primer apron. De hecho, no, te diría, de hecho, ya con la renovación de Naz Reid, tengo que mirarlo, pero creo que con la renovación de Naz Reid ya estabas metido en el second apron, así que solo te quedaba... Estabas un poco contra la espada y la pared con Julius Randle, porque si ya habías renovado a Reid, a Randle lo ibas a perder por nada.
Sí, sin contar la renovación de... Bueno, entiendo que Reid esta temporada... ¿cuánto cobra esta temporada? ¿Cobra los 15 que tenía de Player Option?
Cobraba 15.
Entiendo que acepta la 14, Player Option.
14.
Sí. Tienen comprometidos este año 192 millones. ¿Dónde está el second apron? Creo que eran 180.
No, pero han subido este año.
Ha subido este año.
Sí, siempre lo suben año a año. Ahora te digo lo que es el cuánto está ese con Ipron esta temporada. 25,
pero va a estar ahí. Nickel Alexander Walker, el primo de Shai, es agente libre.
Y no lo van a renovar.
Entiendo que lo dan por perdido, porque no lo pueden renovar. Es que no pueden hacer más movimientos. Es que es así, o sea, no pueden hacer más movimientos.
El second apron pone aquí 207, en Spotrack.
Para la 25, para la 25-26.
Para 25-26 second apron es 207, pone en Spotrack, vale.
Pues de hecho habría que tener...
Dale, perdona.
Vale, pues yo entiendo que A ver, teniendo en cuenta que han renovado antes
de hecho, era este año, Iker, el second apron, este año era 196. Y el que viene 207. El primer apron, entiendo, el año 25-26, 195.
Entiendo que si son competentes, y estoy seguro que sí, habiendo renovado en prácticamente un lapso de 4 días a Nasrid y a Randle, es porque han hecho las cuentas para quedarse por debajo del second apron.
100%.
Porque estarían justo por ahí. Es que no sé cuánto es, porque aquí en Basketball Reference no está actualizado cuánto va a cobrar Nasrid y cuánto va a cobrar Randle. Entonces, pues no sé cuánto sube realmente el contrato este que tendrían en caso de haber optado por su player option. Pero yo entiendo que sí.
Te lo miro ahora, Iker, porque en Spotrac te diría que sí está actualizado. No me sale actualizado. Me cachis en la mano. Pues no me sale todavía actualizado. Ah, sí, aquí, 201. 201, me sale.
201 es el second apron.
No, es 207 el second apron. Está 6.
Vale. O sea, 201 es lo que tienen destinado a salir la temporada que viene.
Exacto.
Vale, pues sí, tienen ahí, pues eso. Algún.
O sea, a Nickel Alexander Walker le tienes que ofrecer, tiene que aceptarte 6 millones para estar al límite. Y no sí, va a aceptar
esta temporada está cobrando 4 millones.
Ya, pero
a mí Nickel Alexander Walker es un jugador de fácil 10-15 millones.
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Pues pasa que Nickel Alexander Walker suena para los Detroit Pistons. Porque los Detroit Pistons, el jugador que iban a renovar, pues la ha liado, pero a niveles de que la Fiscalía del Distrito de Estados Unidos, de un distrito de Estados Unidos, investiga al guard de Detroit Pistons, Malik Beasley, por acusaciones de apuestas relacionadas con partidos de la NBA y las propias apuestas. Según informaron las fuentes de ESPN, pero es que hay más. El segundo tuit dice: una investigación no constituye una acusación, declaró el abogado de Malik Beasley. Malik tiene el mismo derecho de presunción de inocencia que cualquier otra persona bajo la Constitución de Estados Unidos. Hasta el momento no ha sido acusado de nada. Bueno, Sarani ha dicho antes que sí y ahora dicen que no. Pero es que Beasley, esto es lo importante, Beasley y los Pistons estaban en serias charlas para llegar a una renovación de 42 millones por 3 años. Pero a raíz de esto, parece que esas negociaciones se han roto y ha salido que ahora Detroit busca. Suenan dos nombres para sustituir a Beasley en Detroit, que uno es Caris LeVert y el otro es Nickel Alexander Walker. Esto, Iker, antes de dejarte pasar, rápido, esto se veía venir desde que la NBA se ha puesto loca con el tema apuestas.
A ver, punto número uno. Muerte a todas las casas de apuestas del planeta.
Ahora, pues no vamos a tener patrocinador. Tócate.
punto número dos. Malik Beasley ya era una persona así un poco.
Y recordemos dudosa, que en Minnesota.
Encañonó a sus dos hijos en casa.
Exacto.
Entiendo, cómete las lentejas. No, el niño ahí pataleando. En el señor te saca la 9 milímetros y te apunta al hijo.
Además, ¿no te acuerdas que a Beasley le suspendieron 15 partidos, mientras que allá Morant por sacar la pistolita en Instagram fueron el doble?
Pero Morant era reincidente.
Sí, pero no encañona a sus hijos porque no. O bueno, igual si tiene.
Sí. A ver, veremos. Primer punto número uno, veremos si esto termina viendo algo real. Al final se le está investigando. Todavía no hay una acusación formal como tal, que es lo que ha dicho el propio representante. Ya están saliendo en Twitter mogollón de clips de están perdiendo últimos 8 segundos, están perdiendo de 20 puntos, se hace un coast to coast para hacer el más menos no sé cuánto. A ver, esto saldrá un mogollón de sitios y saldrá un mogollón de clips y tal. Para mí esto no es, no sé cómo decirlo, no es una prueba evidente.
Claro.
Veremos hasta dónde llega. Lo que sí que es verdad es que, bueno, la NBA cuando se empezó a coquetear con estas cosas, esto era un riesgo real. Veremos hasta qué punto la NBA tiene mano de hierro. El último caso fue el caso del primo o el hermano de Michael Porter Jr.
Rozier fue en febrero y no hicieron nada, ¿no te acuerdas?
Y no hicieron nada.
No, Decían que iban a poner una sanción, pero ha seguido jugando.
Pero se demostró que hubo realmente...
No, todavía creo que siguen con el, vale, con el caso investigándose.
Bueno, en este caso de, no sé cómo se llamaba, vamos a dejarlo en Porter Jr.
Junior. No, Junior es Michael Porter porque su padre es Michael Porter Senior, ya está.
Vale, vale. Les sazonaron de por vida. Malik Beasley es bastante mejor jugador.
Y Rozier también es mejor jugador y no y salió los primeros días, buah, Rozier, y ahora no sigue en la plantilla del Heat, jugó final de temporada, no ha pasado nada que yo haya leído. Si me he equivocado, pues que me lo digan en el chat.
Ya veremos hasta dónde llega. Esto también, pues evidentemente, dificulta muchísimo. Pone un condicionante extra a la gerencia libre de los Pistons, que está en un momento importante del proyecto. El año pasado han demostrado que puede ser un equipo que puede hacer cosas interesantes en playoff. A ver en qué se queda todo esto. Pero bueno, no pinta bien. No pinta bien.
No, la verdad es que pinta feo el asunto. Veremos cómo queda. Sobre todo porque Beasley no te iba a decir que va a tener el contrato de su vida, pero bueno, lo que hemos informado ahí te ha dicho Charania. Y va a cobrar un 42x3 con los Detroit Pistons, que encima parecía que había encontrado su lugar en Detroit. Yo creo que si consigue un equipo, ya sea Detroit u otro, no le va a pagar el contrato que parecía tener hablado a raíz de esto.
Sí, y desde el punto de vista del jugador es una pena, porque en Detroit daba la sensación de que había encontrado su sitio después de prácticamente pues tener... Bueno, llegó a Lakers en el traspaso este de Vanderbilt y tal, y D'Angelo Russell y demás. En Lakers empezó siendo titular, tiró sus peores porcentajes de carrera en Lakers y era expiring. Firmó por un mínimo con Milwaukee, tuvo muy buenos números, al final también salió de Milwaukee y ahora había encontrado su sitio en una franquicia importante que estaba haciendo cosas interesantes con un muy buen rendimiento. Y ahora pues está este nuevo batch. O sea...
A ver si salen más cosas de Beasley, porque de momento solo sabemos eso, no ha salido nada más. Así que ya os informaremos. Y bueno, para terminar, esto tampoco hay mucho que decir, pero es que me ha hecho mucha gracia. El peor traspaso que he visto desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, protagonizado por los Utah Jazz y los Charlotte Hornets. Los Utah Jazz traspasan a Colin Sexton y una segunda ronda a Charlotte por Yusuf Nurkić. O sea, Yusuf Nurkić va a los Utah Jazz y Colin Sexton y una segunda ronda va a Charlotte Hornets. Porque me parece el mayor lose-lose que he visto en mucho tiempo. Básicamente porque, primero, no sabía que Yusuf Nurkić vale más que Colin Sexton. El valor de Sexton es malísimo. O sea, que tengas que pagar una segunda ronda y Colin Sexton por Nurkić me parece increíble. Eso por parte de Utah. O sea, malvendes a Sexton, que a mí me parece que es mejor que Nurkić, o sea, es un jugador...
Bueno, punto número uno, es bastante más joven y más sano.
Eso es. Por parte de Utah es que me parece lamentable este movimiento, no sé qué harán con Nurkić. Bueno, es que no puedes dar una segunda ronda para cortar a Nurkić, no lo entiendo. Y por parte de Utah también me parece mal, por parte de Charlotte me parece mal, no por el valor, porque consigues un buen valor por un retirado como es Nurkić, sino porque...
Tiene 31 años Nurkić, ¿eh?
Ya, pero su juego parece de 50. Sí. Pero es que te vas a presentar con un roster en los que tus únicos pivos son Diabaté y Cal Carbrenker este, que es el segunda ronda del draft de pick 34 que se lo quitaron a Lakers. O sea, te vas a presentar de pivots en Charlotte con un tal Diabaté y con un tal Carbrenker. Ya lo siento por la pronunciación, es un rookie, no lo conozco. Tendré que aprenderlo.
Sí, bueno, Charlotte es uno de los claros ejemplos de nadie al volante. Yo creo que es bastante obvio. Si algo necesita Charlotte, yo creo que era de todo menos un guard.
Tienes a Lamelo, Terrence Mann. Hazte a otros dos guards como tiradores que son Canepel y el McNeely este, que sí, son más 2-2 puro, pero tienes un montón de guards.
Para mí es un
lose-lose.
Charlie. Sí, a ver, es un lose-lose Punto número uno, Nurkić en Charlotte era evidente que estaba de pasada cuando hicieron sí, para... Bueno, ya regalaron a... regalaron a este... Mark Williams era el pivot que salió en el traspaso de Nurkić.
Sí. No.
Lo regalaron.
No, fue Nick Richards.
Eso, Nick Richards.
Bombazo Harden, espérate que... Bueno, mientras comenta Iker, que nos está diciendo aquí estas sí. cositas.
Bueno, es verdad que como base suplente con Bogart, Sexton, le pueden sacar un buen rendimiento al lado de Lamelo, es un buen defensor, muy activo, tiene sus carencias sobre todo en tema de tiro tras bote y demás, pero ha evolucionado bastante el tiro desde que llegó a Cleveland. Es un jugador interesante, el condicionante es que es un jugador que está en ese momento de carrera respecto a edad, tiene 27 años, esta temporada va a ser expiring, es un jugador que vas a tener que pagarle dinero, o sea, quiero decir, muy a gusto tendría que estar Sexton en Charlotte para querer mantenerse en Charlotte. Charlotte no tiene encima la necesidad de pagar por este jugador y vas a perderlo en agencia libre, a no ser de que puedan conseguir algo por él antes del trade deadline en febrero de esta temporada. Pero no, para mí no tiene ningún sentido lo que ha hecho Utah. No sé si se están preparando para mover, porque bueno, llevamos ya prácticamente 3 semanas con el tema de que Utah está intentando colocar a John Collins, el interés de los Lakers en Kessler, si pagan mucho
Larson por él y demás. También lo quieren colocar, tienen la movida de Ace Bailey que no se quiere jugar sí. en los
Jazz. No sé si se están preparando un posible futuro en el que se queden sin sus dos pivots, John Collins y Kessler, y tener ahí Nurkić al menos para tener algo ahí, algo que poder agarrarte para poner bloqueos.
Sí que me dijo Jacobo en el podcast que hice con el de los Jazz que los Utah Jazz tenían mucho interés de desarrollar a Filipowski.
Sí, pero bueno, necesitas más de un pivot en plantilla, claro. Por mucho que juegue solo con un interior. O sea, yo creo que por equipo tiene que haber como mínimo 3 pivots seguro, y para mí la rotación ideal es con 4 interiores. Y añadiendo ahí jugadores que pueden jugar, como Mark Cannon, por ejemplo, que es un 3 que se queda demasiado lento para ser un 3, pero de 4 abierto es donde mejor funciona, ¿no? Pero sí, no, yo no sé muy bien quién sale, quién sale perdiendo menos, para mí es Charlotte, que sí, consigue una segunda ronda al menos por un jugador que no tenía nada de valor.
Y que Sexton no es mal jugador. O sea,
sí, no es mal jugador. O sea, Sexton por 19 millones y 18 que está cobrando esta temporada, es un buen jugador. Tiene puntos, no es un director de juego excelente, pero bueno, es un excelente defensor.
De hecho, de Sexton, esto es teoría mía, pero estaba en esta última semana sonando mucho para Dallas. Pero a raíz de que el otro día, creo que ayer, antes de ayer, Mark Stein dijo que Dallas iba a firmar a D'Angelo Russell sí o sí, yo creo que por eso Utah se ha precipitado.
Bueno, cuéntame lo de Harden.
Ah, bueno, antes de nada, para la gente de Twitter y tal, es que he visto a mucho, Danny Ainge la ha cagado tal, ha sido su hijo, su GM es su hijo, es Austin Ainge. Danny Ainge no está de GM principal en Utah, está ahí, pero no es el GM principal, es su hijo, que le han contratado a principios de junio. Bueno, Streets nos ha hecho la de ¡wow, bombazo Harden! Tal, porque el primer tweet ha sido que Harden rechaza su player option, pero es que al cabo de un minuto, Harden rechaza su player option, pero va a firmar con Clippers un contrato de 2 años, 81 millones, o sea, 40 millones por el año, que era algo que se hablaba mucho, de que Harden rechazaría su player option para firmar un contrato más largo. 40 millones por 2 años, no ha salido nada de Player Opt-in Option, que puede que la haya, porque esto me suena a 1+1, Harden lleva varios años haciendo un 1+1, así que es algo que se veía venir, o sea, no hay ni trampa ni cantor. Uy, va.
Yo voy a ser muy claro, para mí es una aberración que Harden cobre por encima de los 40 millones.
No tienes, es una aberración. Tienes ni idea. ¿Por qué?
Para mí
Harden su año ha sido muy bueno,
pero no es uno el NBA. Y 40 millones en adelante son contratos, o sea, son cantidades de dinero que son para jugadores.
Hay muchos jugadores que cobran 40 o más y no son el NBA.
Ya, pero o sea, que haya muchos contratos así no significa que esos contratos sean buenos. Para mí no es un buen contrato para Clippers, creo que pagan mucho dinero por un jugador que su rendimiento no es de 40 millones. Es cierto que es un contrato muy corto, y no te, digamos, te capa movilidad de cara al futuro, o sea, te permite tener esa flexibilidad. Pero vamos, yo creo que es imposible que los Clippers ganen un anillo con Harden cobrando 40 millones.
Ya, sí, pero es que los Clippers, y con Kawhi cobrando lo que cobra, también te digo. Los Clippers han decidido hacer una apuesta por este proyecto que para mí está muerto. De hecho, este playoff todavía vi un repunte de que creía que podían haber conseguido cosas porque los Nuggets los veía muy mal, pero mira, y al final no. Entonces yo creo que quieren morir con esto porque no tienen rondas propias. Es que eso también les limita mucho para tirar todo abajo. Entonces quieren morir con esto, que aguante lo que tenga que aguantar hasta que tengan rondas propias futuras, que no que las recuperen, sino las que les devuelvan las rondas para ahí reconstruir, y quieren morir con eso. Es que es un equipo que está muerto, los Clippers, seamos serios. ¿No? Uh-huh. Tu primera espada es un tío que se la pasa más lesionado que jugando, encima cobra unos 44 millones, y tu segunda espada pues tiene 37 años y sigue rindiendo bien, sorprendentemente, porque nadie da un duro de que Harden a 36, 37 años te rindiera a nivel de All-Star, siendo un jugador que no se cuida. Westbrook, por ejemplo, que se ha cuidado toda su vida, no está al nivel de Harden, pero es que no tienen otra cosa. Es que luego, tercer mejor jugador, bueno, sí, Zubac sería el tercer mejor jugador, que es 25 años, pero es que luego es el cuarto mejor jugador, es Powell con 28, Bogdanovic 30. Tienes una plantilla muy envejecida que no tienes mucho valor para dar, excepto a Zubac, y por Zubac no te van a dar 5 o 6 rondas.
Sí, sí.
Para mí es un proyecto muerto. Yo veo que esto lo tienen que hacer más por... Pues como lo que he dicho con Randle, espada y la pared. Acerrarte algo, básicamente.
Uh-huh. A ver, la parte positiva es que es un 1+1. O sea, quiero decir, no compromete prácticamente nada. O sea, a ver, los Clippers creo que son conscientes de que en estos 2 años no van a tener un proyecto real para ser contenders reales. Puede salir muy bien el tema... pueden tener una temporada muy buena y tal, pero yo creo que nadie va a poner a los Clippers como un contender real, menos Daimiel. Nadie va a poner
Daimiel, déjalo, que Daimiel tiene problemas con que pongan a Topuria en el telediario. Pero bueno, poco más que decir. Ya sabéis, mañana seguramente estemos en directo comentando el inicio de la agencia libre, que la verdad es que tiene... Bueno, espera, que hay otra renovación. Espera, voy a seguir. Bobby Portis renueva con Milwaukee Bucks. Cuidado, esta no la vi venir. Parecía que iba a salir, pero no. Bobby Portis va a firmar 3 años, 44 millones por Milwaukee Bucks y con una previsión en la 27-28. El efecto Giannis.
Sí, 14, algo más de 14 millones por temporada. Para mí me parece muy buen contrato.
Sí. Estoy de acuerdo.
Para un jugador como Portis, es verdad que ha bajado bastante respecto al super nivel que tuvo, especialmente en los playoffs de aquel año 2021, en el que se dieron con el título, pero es muy en contrato, sigue siendo un jugador en un tramo de carrera que sería muy traspasable con ese nivel de, o sea, con ese salario, o sea, que también te permite tener esa flexibilidad en caso de que te lo quieras quitar de encima o explote el proyecto porque ya ni de repente pide el trade o lo que sea. Y a mí me parece un buen movimiento.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sigo con lo mismo, con mi pedrada de que no sé a dónde va el proyecto de los Bucks. Pero sí que si algo te podías aferrarte... Es que es muy triste decir que si algo se puede aferrar a un equipo es a Bobby Portis. Es la realidad.
A ver, todo está dependiendo de si hay pepinazo nuclear o no con el tema Giannis. Pero es lo que va a condicionar por completo el proyecto. Lo que sí que es verdad es que va a ser una temporada complicada la de Milwaukee. O sea, recordemos que Lillard se va a perder toda la season con el Aquiles. O sea, ¿qué proyecto puede...?
O sea, recordemos que Lillard tiene 35 años con un Aquiles.
Sí, sí. O sea, ¿de verdad creemos que Milwaukee puede ser un equipo contender con la lesión fuera toda la temporada de tu segundo mejor jugador? En un año en el que para mí es una ventana de oportunidad tremenda en el este, estando Haliburton y Tatum
out. Y Tatum fuera.
Es que es el año de los Knicks, tío, Sergio. Es el año.
O de los Cavs.
LeBron James, trade por Anunoby.
Bueno, de hecho se habla de que, qué curioso que LeBron diga esto justo cuando se deshaga el este, ¿no? Algunos ya han tirado esa, para meter mierda.
A ver, ya no está subido en la web porque hubo algún sinvergüenza que nos intentó tirar todo el tinglao, pero yo una de las narrativas estas que desmontaba era lo del Weak East. Es verdad que el este ha sido bastante más débil estos últimos, en la década de los 2000.
Pero LeBron cuando LeBron se fue a los Lakers era y ha seguido siendo uno de los oestes más potentes que recordamos también.
Sí, sí, sí. Pero bueno, hay muchos equipos que han pasado muy desapercibidos y no han pasado la historia como grandes equipos. Porque llegaba LeBron a las finales y nadie se acordaba de ellos. Pero los mejores equipos de la historia de los Raptors, con récord en mano de regular season, de Atlanta, se han sido con LeBron en el este. E incluso te diría Indiana hasta este proyecto este último año. O sea,
un dato interesante del contrato de James Harden, que lo he visto ahora. Se lo he visto a Denis de Basket 365, así que le envío saludos. No es player option, pero tiene algo más interesante. Que su contrato...
Descendente.
No, coincide con el fin de contrato en 2026, también coincide con el de Kawhi y también con el de Bogdanovic, que también cobra su pela. Entonces, los Clippers liberarían 100 millones en ese año. Que, vale que sean los Clippers, pero sigue teniendo Los Ángeles como mercado, liberar 100 millones para agencia libre puede ser algo interesante. Así que no me parece tan mal el contrato en ese sentido de que liberas en un año 100 kilos si quieres los Clippers. No es como los Wizards, Frank Hayfield, que vais a liberar en 2026 110 millones, pero ¿para qué? Porque nadie quiere a los Wizards. En fin, a ver si ha puesto algo Charania más y si no despedimos. Ah, bueno, sí, lo de Mo Wagner, la verdad, con todo lo siento a Francesc Lamela, pero me la pela tres huevos.
Además, hay que tener en cuenta que Mo Wagner es muy posible que se pierda la temporada completa, la que viene porque tuvo ligamento cruzado.
Yo creo que lo renovarán porque aparte de que esté su hermano, un poco por compromiso de no quedar mal como franquicia y dejarla ahí tirado en la nada con un cruzado roto. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí con las informaciones de LeBron y todo lo que ha pasado, incluso renovaciones en pleno directo. Así que lo dejamos por hoy. Mañana seguramente tendremos directo el inicio de Agencia Libre. No puedo decir horario exacto, pero creo que sobre las 10 de la noche empezaremos, ya que el Agencia Libre empieza a las 12, pero no creo que nos quedemos como me quedé en la primera ronda del draft hasta las 6 de la mañana, que fue puñetísima locura. Así que lo vamos a dejar por hoy. Iker, saludos, saludos.
Saludos, chicos.
Y yo también me voy. Saludos, saludos, gente.
Iker,
vamos allá.
¿Algo que decir antes de empezar con la locura?
Estoy preparado, estoy probado. Tengo la guadaña aquí ya, ¿sabéis? Javi sí lo sabe. En el País Vasco hay mucha tradición de la sega y paseando todo. Así voy. Como alguien saque la puta cabeza más del tiesto, ¡zas!
¡Pero vamos a ver, Iker! ¡Me cago en mi puta vida! ¡El Dream Team se folla! A la del 2008, a la del 2012 y a la del coño de mi prima.
¡Zas!
¡Al puto Mazarane te voy a lanzar, cabrón!